COPE Coruña.
Estar informado.
Este fin de semana, cuando vayas al súper, no te olvides de comprar un poquito más. Se celebra hoy y mañana la gran recogida del Banco de Alimentos. El objetivo es que los almacenes puedan volver a llenarse y tener recursos con los que ayudar a los más vulnerables hasta la primavera del año que viene. Hoy nos hemos pasado por uno de esos supermercados, Noel Abao.
En el supermercado Gadis de Menéndez Pelayo, en pleno en Sánchez de A Coruña, está Isabel. Lleva unos cuantos años colaborando como voluntaria en la gran recogida y este 2025 no va a ser menos. A ella se dirigen los que quieren donar.
Hola, te traigo esto.
Oh, pues muchísimas gracias.
Ya, la bolsa de...
No hace falta, ya lo metemos aquí en las cajinas. Vale, muchísimas gracias.
Momentos como estos los vive a decenas esta mañana, porque su labor es colaborar y recordarle a la clientela que entra que con una pequeña aportación puede ayudar a que otras personas tengan lo básico para sobrevivir.
Tanto pueden dejar alimentos, mira, aquí tienes esto, es lo que más se necesita, y tanto pueden dejar los alimentos como dejar un donativo en caja, que después así lo que menos haya, pues claro, se compensa con el dinero que haya en las cajas.
Claro.
Y luego esto va para el Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos reparte a las diferentes asociaciones y estas asociaciones a la gente de la que claro, depende de ellos.
Por si la memoria falla, reparte folletos que recogen lo que más se necesita: leche, azúcar, conservas de pescado, cacao, harina, cereales de desayuno, café o conservas vegetales. Y dentro de las cajas parece que ha acertado.
Es que esta chica me preguntó al entrar y le di el papelito y entonces con ese papel, mira, aquí tenemos todo lo que nos van dando. Lo vamos metiendo en cajas sin clasificar, lo clasifican después en el Banco de Alimentos. Y una vez que las cajas van estando llenas, las vamos cerrando, ¿ves? Estas de abajo que ya están cerradas, ya están. Aquí hay pues un poco de todo, hay desde pañales, leche, cacao, hay muchos que les pedimos a muchos estos tarros, estos tarros de lentejas, garbanzos, que ya están cocinados, y entonces eso para la gente que tiene económicamente la luz tal, eso es un calentón y se puede comer.
Y para quien prefiera no decidir, hay la posibilidad de colaborar en caja con dinero.
Antes tenía que ser solo, digamos, cosas físicas, pero desde la pandemia, como había problema con tocar las cosas y tal, se añadió la posibilidad de dinero y parece que cuajo. Y ahora la gente, pues hay gente que en vez de andar por ahí escogiendo, dice, ah, yo prefiero, ya te doy un dinero y ya está.
El voluntariado hace turnos de 2 horas y media para dar vida, rostro y voz a las aportaciones solidarias de las personas. Una labor providencial para el Banco de Alimentos. Y es que con los precios cada vez más caros también se hace más difícil convencer a la gente de dar un poquito. ¿Cómo se hace?
No los puedes convencer. Nosotros lo que hacemos es informar a la gente cuando entra y ya ves que hay gente receptiva y gente que no, ya que ya pasa mirando así para otro lado, ya no le insistes, y hay otra gente pues que te pregunta, ¿y qué puedo dar? Hay gente que le cuesta, que le ves que le cuesta y que te viene con un paquetito de macarrones y se lo hay que agradecer tanto como al que viene con 4 botellas de aceite, 2 cajas de leche y tal, porque para ella a lo mejor significa incluso más.
Isabel lleva muchos años colaborando con la gran recogida. Hace memoria un momento y nos cuenta que son unos 15. Todavía trabajaba cuando empezó. ¿Qué es lo que le lleva a donar unas horas de su tiempo a los demás? Un ejercicio de empatía.
Cuando fue la otra crisis, yo ahí ya empecé... Bueno, ves que a cualquiera le puede llegar en cualquier momento.
Entonces aquí...
Entonces, pues hoy puedes y a lo mejor pasado mañana no, porque la vida da muchas vueltas. Entonces, el que pueda, que ayude, y el que no pueda, pues que reciba.
El Banco de Alimentos de A Coruña garantiza el sustento de más de 25.000 personas en toda la provincia. Este viernes y el sábado estarán desplegados con voluntariado. En supermercados como Gadis o El Corte Inglés, las donaciones se podrán hacer durante una semana más.
Es la 1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Yaecu 5. Que lo tenemos desde 19.990 euros. Con 7 años de garantía. Y que es su coche favorito. Ven a Yaecu Renova Motor y llévate el nuevo Yaecu 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Yaecu Renova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Celebra la reapertura de Marineda City con más de 30.000 euros en premios. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, participa en la experiencia que hemos preparado para ti. Podrás ganar premios increíbles como un año de compras, un iPhone 17, tarjetas regalo y muchas sorpresas más. Ven a Marineda City y maravíllate.
¡Una cervecita!
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Y los que tienen mascotas saben lo mucho que se las quiere y lo mucho que significan. Por eso, cuando uno está en un hospital o no puede verlos, el ánimo suele empeorar. De ahí la importancia de programas como este del que te vamos a hablar, sobre todo teniendo en cuenta a quién va dirigido. Coatua Mascota marca un importante hito en el sector de la salud, pero no solo a nivel Coruña, ni siquiera a nivel Galicia, sino a nivel nacional. ¿Qué se busca con este programa? Pues reducir la ansiedad de los pacientes en cuidados paliativos que sufren por no poder despedirse de esos peludos con los que compartieron su vida. La iniciativa nace de la mano del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y de la Fundación María José Jove. Su responsable del área de salud, Emma Justo, explica que los animales de compañía son un miembro más de la familia.
Desde la Fundación María José Jove entendemos que los animales de compañía son un miembro más de la familia, por lo que no deben estar al margen del proceso necesario de cierre de ciclo de una vida. Ha sido largo el tiempo el poner en práctica este programa, una realidad gracias a la implicación de los profesionales del CHUAC, que hacen posibles programas como este, que van mucho más allá de la práctica médica y que no son fáciles de implantar.
Por su parte, Leticia Hermida, médica de la Unidad de Cuidados Paliativos, ha destacado que se trata de un proyecto que llevó casi un año ponerlo en marcha.
Non sempre podemos traer as mascotas aquí, porque algunhas son moi grandes, custa traelas, pero polo demais as persoas que o han feito, pois notamos que neles, tanto na espera como despois, pois tranquilízanse ou encontran outro afán que lles axuda a levar mellor o día a día.
En el mismo sentido se ha pronunciado su compañera Ingrid Mariño, que asegura que la presencia de las mascotas genera un cambio profundo en estos pacientes.
Un impacto hacia las familias y sobre todo hacia el paciente muy positivo. Encontramos que, bueno, tenemos muchos pacientes que tienen como un afecto y un cariño enorme y que hacen parte de su familia directa, pues mascotas, en este caso, bueno, nos atañen los perros, y hacen un cambio enorme cuando hay sufrimiento espiritual, emocional, saber que tal vez no se pueden volver a reencontrar con ellos en los domicilios porque las altas son complejas, y saber que a través de este programa es posible que vengan al hospital, que puedan acompañarlos, pues supone un cambio y una ilusión maravillosa para ellos.
Bienvenida a esta iniciativa. La Fundación María José Jove trabaja en programas de terapias con perros, tanto en el ámbito hospitalario como de menores víctimas de violencia de género, jóvenes en situación vulnerable o en menores con necesidades educativas especiales. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y fíjate lo que pasaba en las últimas horas en el escaño ciudadano en el pleno municipal que se celebraba este jueves en el Ayuntamiento de A Coruña. Acudía a ese escaño ciudadano una vecina, Gemma Ramilo, que utilizó el escaño ciudadano para expresar sus quejas por cómo ha empeorado la situación en la ciudad. Y esto era lo que pasaba.
¿Por qué se declara ciudad tensionada en lugar de buscar soluciones reales de gestión y aprovechamiento? ¿Qué interés hay realmente detrás de estas decisiones municipales? Otro tema muy importante es el empadronamiento masivo de personas extranjeras. Estamos viendo cómo se empadrona a gente sin medios, sin arraigo y, en muchos casos, sin intención real de integrarse. No se trata de generalizar, pero una parte de estas personas está generando problemas de convivencia, delincuencia y saturación de los servicios sociales y sanitarios. Mientras tanto, los vecinos que llevamos toda la vida aquí, los que trabajan y pagamos impuestos, vemos cómo los recursos que deberían destinarse a nuestra gente se desvían. Por eso pregunto, ¿qué interés tienen los ayuntamientos en empadronar a tanta gente de afuera? ¿Por qué no se destinan los recursos de nuestros impuestos a mejorar la vida de quienes llevamos años contribuyendo a esta ciudad? Los vecinos sentimos que no se nos protege ni se nos prioriza. También queremos expresar el descontento con algunas inversiones recientes, por ejemplo, los 1.4 millones de euros destinados a un nuevo parque público o la plataforma de la Solana, que supuso otra gran inversión. ¿De verdad no hay en qué invertir mejor ese dinero? ¿Es necesario seguir subiendo los impuestos para pagar proyectos de dudosa utilidad mientras los barrios siguen abandonados, inseguros
señora
y sucios?
Señora Ramilo, sí.
Me quedo ya a medias.
Sí, bueno, a medias no sé. En calquera caso, agradecemos a súa intervención, pero teño que decirle que o Goberno, neste caso, contestamos sempre os escanos cidadáns. Non imos contestar a súa intervención, toda vez que entendemos que é unha pois especie de enmenda á totalidade da vida en xeral. Pero claro, o espírito do escano cidadán, e así consta na normativa, é que hai que vir aquí a falar de temas que sexan concretos, de interese municipal e que poidan ser respondidos por algún membro do goberno. Vostede fixe unha petición para falar de asuntos relacionados co Parque Adolfo Suárez. Me consta, ademais, que a chamaron dende a Concellería de sí. Participación porque, como era algo xenérico, pois para saber se iba máis polo tema das infraestructuras, do medio ambiente, da iluminación ou da parte da zona deportiva. E creo que concretou vostede unha petición. Hoxe ven aquí, cambia totalmente o discurso e, bueno, pois utiliza o escano cidadán pois como unha especie de púlpito da protesta.
Sí.
Sí, o que pasa é que non foi ideado para iso, señora Ramilo. Ata dentro dun ano, segundo a normativa, non pode volver a solicitar a súa intervención no escano cidadán. Coido que si algunha vez máis a pida, pois cumpla a normativa para que o goberno lle poda dar resposta a algunha inquietude que teña. Obviamente, vale. Pois isto non é unha tertulia, vostede opina unhas cousas que hoxe nos veo aquí a contar, podíamos vivir tranquilamente sin sabelas, de verdad. Como a vostede non creo que tampouco lle importe as que opinamos nos, pois imos deixalo aquí. Moitísimas grazas pola súa participación.
Pois en dos palabras, como diría el outro, a alucinante. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué le parece lo que pasó, que usted vivió en directo en ese escaño ciudadano en el Pleno Municipal?
Vamos a ver, lo que no me parece normal fue la respuesta que dio la alcaldesa. Y entiendo que, bueno, que fue esta señora, hizo ahí una reflexión, que no era el lugar ni el momento para hacerla, ¿no? Escaño ciudadano, en eso tiene razón la alcaldesa, tiene unas determinadas funciones que en esta persona se extralimitó. Si no empezó a hablar allí, pues la forma que tenía ella de pensar o de lo que pensaba ella de la ciudad. Entonces, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, el comentario final de que con lo que usted nos dice podríamos vivir. Oiga, mire, es un ciudadano que viene a hacer unas quejas, no es el cauce oportuno hacerlas en el que son ciudadano, pero hay que escucharle y desde luego esa voluntad no me parece de recibo, ¿no?
¿Tiene que pedir disculpas, alcaldesa?
Bueno, yo estas cosas, yo creo que sí, porque es una falta de respeto a un vecino. Independiente que el vecino se extralimitó en lo que es el concepto del escaño ciudadano, tampoco tiene que el vecino que saber realmente lo que debe o no debe decir. Bien, y la alcaldesa en eso pues hizo una referencia, oiga, mire, usted está extralimitando lo que el contenido y el concepto del escaño ciudadano. Sus quejas son legítimas porque son de muchos ciudadanos, pero no ese está el formato. Ahora, la frasecita esa, yo creo que una disculpa merece, porque es un ciudadano que viene allí a decir lo que piensa, puedes estar o no de acuerdo con lo que dice, pero no se merece ese tipo de respuesta.
Vamos con cuestiones que ayer se debatieron en el Pleno. El gobierno local anunciaba congelación de impuestos y tasas. ¿Por qué dicen ustedes que se suben impuestos?
Vamos a ver. Es que a mí me llamó mucho la atención el ayer la puesta en escena tanto del Bloque Nacionalista Galego como del Partido Socialista, ¿no?, de Inés Rey. Hemos congelado las tasas. Y yo decía, oye, vamos a hacer un poquito de memoria. El año pasado subieron ustedes todas las tasas un 3%. Un 3%. Ayer se subían dos tasas, la del copago. El copago se sube y casi 30 y tantas personas que no iban a pagar ahora van a pagar copago y casi unas 450 personas van a pagar un 30 y un 50% más en el copago en el servicio de ayuda a domicilio. Y se ha subido el agua. Porque aquí nos olvidamos que se ha aprobado una ordenanza que sube el agua un 43%. Claro, yo cuando me estoy allí oyéndoles, no subimos las tasas, sí suben las tasas. Las han subido el año pasado, es verdad que este año no suben las otras, porque un 3% es mucho, pero sí suben la tasa de ayuda a domicilio y el agua. Y yo les di un ejemplo, además les di un ejemplo a los del bloque, de lo que pasaba, por ejemplo, en Pontevedra, porque el alcalde de Pontevedra lo dijo ayer, que lleva desde el año 2016 sin subir ninguna tasa. No subió un 3% el año pasado. Y se niega en este momento a subir el agua. Entonces, yo le dije, hay otros ayuntamientos que están conteniendo las tasas. Pero hablan de congelación de tasas. Y nosotros lo que pedimos es bajada de tasas. El Ayuntamiento de Madrid ayer anunció que iba a bajar el IBI. Aquí este ayuntamiento no ha anunciado que se haya bajado ninguna tasa. Entonces, las han subido el año pasado un 3%. Este año, ya digo, la ayuda a domicilio y la van a como sea, la ayuda a domicilio la van a subir y van a subir también el agua. Y, por supuesto, no van a bajar ningún impuesto. Entonces, bueno, pues yo ahí no les entendía un poco su discurso, porque por un lado, no, vamos a mantener los impuestos. Oiga, a mí no me cuela. A mí no me cuela cuando el año pasado, ya digo, los han subido. Los han subido un 3% y entonces a mí esto no me está colando. Y no digamos que la ayuda a domicilio se paga más, y el agua sobre todo, el agua que sube un 43%.
Otra ayuda social importante, las becas comedor, ustedes pedían que se aumentase esa partida, que fue rechazada tanto por el PSOE como por el BNG. ¿Qué valoración hace de esto?
Mire, ayer el gobierno este llamado progresista del bloque y el Partido Socialista tuvieron una oportunidad de demostrar su progresismo y demostrar su preocupación por la realidad social. Nosotros nos hemos venido quejando del tema de las becas comedor, en el sentido que en este momento hay muchos niños en esta ciudad que se les ha reconocido el derecho a la beca comedor, pero que no pueden ejercitar este derecho porque no hay partida presupuestaria. Entonces, ayer nosotros pedíamos en el modificativo una enmienda de aumentar la partida presupuestaria en 500.000 euros para que estos niños a los cuales se reconoció el derecho puedan ejercitarlo. Y aparte, ayer pasó algo a mayores, que hubo el informe este de Cáritas sobre la situación de la pobreza en España. Y la verdad que las cifras que nos han dado nos sonrojan a todos y son unas cifras alarmantes. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes, la inflación se ha disparado, la cesta de la compra se ha disparado, y la beca comedor asegura a ese niño que reúne los requisitos para acceder al derecho que al menos una vez al día va a tener una comida adecuada. Entonces, viendo esos informes de la pobreza infantil, viendo esos informes de la exclusión social, viendo esos informes que nos dicen que la mayoría de las personas que viven en alquiler destinan un 47% al alquiler de su vivienda, lo cual genera una pobreza, genera que no puedan hacer compra, y además ya sabemos todos cómo está la cesta de la compra, y llegan a fin de mes, oiga, ¿no es el momento de apostar por las becas comedor? Mira, además, a mí ayer me llamó muchísimo la atención porque me daba la sensación de que no se aprobó esta enmienda porque la presentó el Partido Popular, por no darnos la razón. Y eso es lo que más también me llamó la atención. O sea, no le vamos a dar la razón al Partido Popular que ha pedido esta enmienda, aunque tenga razón en lo que está diciendo. Entonces, que no se llamen gobierno progresista. Que no digan que es el gobierno que no deja nadie atrás. Que no digan que es el gobierno más preocupado por las personas. Que no digan que es el gobierno más social. Porque en un tema tan importante como es la beca comedor a un niño, que le asegura al menos que una vez al día va a tener una alimentación adecuada, ese derecho que ese niño tiene, porque los requisitos no se lo dan, por falta de partida presupuestaria. Que es lo más duro, cuando después dejan de ejecutar muchísimas partidas que están ahí. Bueno, o sea, yo ayer denuncié muchas cosas. Denuncié que la emergencia social no se ejecutaba, denuncié que la partida social de la renta social tampoco se ejecutaba. El año pasado se quedaron más de 1 millón de euros sin ejecutarse. El Carrón Restaurante llevan no sé cuántos años sin actualizar la partida. Se dieron más de baja más de 100 personas del Carrón Restaurante. Oiga, no presuman ustedes que son gobierno social cuando toman estas medidas. Y cuando les damos una oportunidad de solucionar un problema, no lo hacen. Porque no dieron ninguna justificación de por qué no aceptaron nuestra enmienda. Lo de siempre. No, cuando usted estaba, cuando yo fui concejal de Servicios Sociales, mire, cuando yo fui concejal de Servicios Sociales, había unas normas que yo heredé del bipartito. Pero ningún niño se quedó sin beca comedor. Es cierto lo que dicen ellos, que hoy hay más partida presupuestaria, pero es que hoy hay más necesidades. Hoy hay más niños que necesitan esa beca comedor. Entonces, no crean ustedes, creen ustedes la expectativa, y perdona que me extienda, es lo de siempre, es el gobierno de los anuncios. Somos los que más dinero ponemos en ayudas sociales, somos los que más dinero ponemos en becas comedor. Oiga, pues perdona mucho dinero, pero en esta ciudad los niños tienen acceso a la beca comedor por sorteo, y dejan ustedes a casi más de 400 niños sin beca comedor. 1.000 niños entre el año pasado y este año se quedaron sin ese derecho reconocido.
Otro problema que afecta y mucho a los ciudadanos, el tema de la vivienda. ¿Cuántas viviendas de la Sareb, del Banco Malo, ha conseguido este gobierno local para destinarlos a alquiler asequible?
Ninguna. Por eso digo que es el gobierno de los grandes anuncios. Cuando el señor Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, anunció los 50.000 viviendas, la alcaldesa al día siguiente ya hablaba que iba a ponerse a trabajar con el gobierno central para que esas viviendas, para que ponerlas en el mercado para alquiler accesible, etcétera. Ninguna. A día de hoy, ninguna. El problema de la vivienda es un problema que nos preocupa a todos. Y yo digo dos cosas al respecto. Primero, hace 6 años que gobierna un partido socialista en A Coruña y hace 6 años que gobierna un partido socialista en Madrid. Lo que era la octava o novena preocupación de los españoles se ha convertido en la primera. Tenemos un gobierno central que legisla en contra la vivienda. Legisla en contra los propietarios. Da inseguridad jurídica. Favorece a los ocupas y a los inquiocupas, que es mucho más grave ya que los ocupas, porque si no sé si sabrás que salió una sentencia del Tribunal Central de Madrid que si tú tienes un inquiocupas, es decir, una persona que tienes arrendada el piso y no te paga, tú tienes que declarar a Hacienda esos ingresos en la renta como si los tuvieras, pese a que ese inquilino no te paga. O sea, ya no solo es pagarle la luz, el agua, la calefacción, el IBI. Aún por encima pagas impuestos por unas rentas que no recibes. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Que la gente tiene miedo a alquilar. Declaran zona tensionada. Hemos denunciado, mire, la zona tensionada no es una medida que favorezca el alquiler de vivienda. Mire lo que está pasando en Cataluña. Mire lo que está pasando en Barcelona. Que cada vez hay menos viviendas en alquiler y al haber menos oferta y más demanda, suben los precios. Esto está pasando en esta ciudad. Han subido los alquileres de todos los pisos en los barrios donde vive la clase media. Del año pasado a este año, más de un 14%, y en este último trimestre, un 2,5%. Entonces, ustedes lo sabían que esto iba a pasar. Que la zona tensionada no era la solución al problema. Que la solución es que hay 20.000 viviendas vacías que hay que poner en el mercado. Y que la solución es que hay que cambiar la ley del suelo, que el Partido Socialista intentó hacerlo en el mes de marzo, pero no tuvo los apoyos de sus socios, para que se construyan viviendas. Y le dije claro, el único que está construyendo viviendas en esta ciudad es la Xunta de Galicia en Susán. Ya entregaron 50, hay otras 200 por la ciudad, están haciendo promociones. La alcaldesa, y se lo dije claramente, los dos proyectos, en el año 19, quiero recordar, ¿te acordamos que el conde de Fenosa se comprometió a hacer un edificio en Susán? Aún no han empezado este año. Y las viviendas de Pontejo llevan más de 35 meses de retrasos. Esta es la política de vivienda progresista del gobierno de Inés Rey. Cada vez es más difícil alquilar en esta ciudad. Estamos expulsando a la gente joven. Estamos expulsando a la gente que quiere tener un futuro. Estamos expulsando a la clase media que no es capaz de asumir el costo de un alquiler. Y los estamos llevando además a la pobreza, como nos está recordando el informe de Cáritas.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Presento Chagora, o primeiro mercado de cerámica, prantas e creatividade sostible de Galicia, que se vai celebrar mañá na nosa cidade, en concreto en Expo Coruña. E a proposta de Sísmica baixo a dirección de Tais Suárez. Tais, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Bueno, primeiro, noraboa por poñer en marcha este tipo de iniciativas que imagino que doado non é.
No, desde luego van unas cantas horas de sueno por ahí.
Bueno, ¿todo preparado para mañana, Tais?
Sí, sí, prácticamente ya tenemos todo listo.
Bueno, contame, ¿cómo xurde a idea de facer isto?
Pois a realidad é que son unha pequena amante das plantas, así sin querer. Entonces, cada vez que vou a mercados e demais, sempre volvo con alguna bolsa de plantas. E, bueno, aquí en Coruña son conscientes de que, bueno, eso tamén lle pasa a bastante xente, que hai espacios para comprar e demais, pero que se non eres un pouco consciente, ao final acabas caendo pois en grandes superficies e demais, e tamén era por darle un espacio pois tanto a viveros como a creadores complementarios, como poden ser cerámica e outros proxectos que tamén acaban estando relacionados, como son esa parte de creatividade sostible a partir de elementos reciclados.
Bueno, e despois de ter a idea, como se empeza a armar todo este puzzle?
Pues mira, a idea estaba aí pululando hasta que de repente encontrei un día unha postal de que había un mercado de flores aquí en Coruña e dixen, ah, mira, pues igual con esto termino de dar de forma, ¿no? Entonces, dándolle un pouco coa investigación, sempre se chega a moitos sitios, sobre todo cando se quere traballar en creatividade. Así que, bueno, empecé a darlle forma, a buscar o sitio e, bueno, empezar a contactar tamén a posibles marcas interesadas en formar parte, claro.
Bueno, e como foi a resposta? Cantos creadores imos ter mañá neste primeiro mercado de cerámica, prantas e creatividade sostible de Galicia?
Pois mira, agora mesmo temos, creo que son 27 expositores, ademais de Bico de Xeado tamén, que vai ter o seu posto de gofres e xeados, tamén vamos a ter barra de lupia. E, bueno, entre os expositores hai como 5 ou 6 que son relacionados con planta directamente, 3 ou 4 de elementos reciclados, de cerámica, diría cheque sobre os 10, despois o resto, artesanías tamén relacionadas.
Pois non está nada mal. Imos ter incluso, programamos talleres e charlas. De que imos falar? Que imos facer?
Pois mira, as charlas son sobre o tema de horta. Despois os talleres están, bueno, a oferta disponible está en la web, porque hay algún que se hacen las plazas agotadas o así. Entonces, bueno, ahora mismo los que siguen estando disponibles son los de impresión vegetal con Nena Plant Flow. También tenemos de Coquedamas, que se queda alguna plaza, pocas, pero quedan. De centros de flores, con Flores Farándula, que la fai moitas bodas, de esas que salen en Vogue e demais. Uh-huh. Bueno, Sousa Rancho y Flores salen, uh-huh, a veces ahí bastante bastante destacados, y bueno, al final é interesante tela con nós. Por exemplo, o taller de xoias de porcelana, que pode ser unha boa idea de algo para facer, aprender, incluso para regalar en previsión. Tamén temos un taller de axouseres con Luis do Río, que nos vai enseñar a facer unhas técnicas de cestería para despois xerar pois este instrumento, pero que tamén podes utilizar a posteriori para crear lámparas ou outra cousa.
Moi interesante. Para isto, Tais, temos que inscribirnos?
Sí, as entradas a estos espacios teñen que ser compradas a través da web, previamente durante o día de hoxe.
Imos ter, tamén creo, un fotocol artístico. Como é isto?
Sí. Pois mira, eu estou traballando bastante nesta parte de efímero. Encontrei a falando con Cerámicas Campo. Eles, parece que é interesante a proposta do mercado e a maneira de que encontramos de que foran, de que estuveran presentes. E, bueno, eles ofrecen uns materiales para que eu poda crear este fotocol. Estos materiales van ter unha vida totalmente circular, porque unha vez feito este evento, pasan ao centro de Somerso para que os estudiantes de oficios podan seguir utilizándoos para as súas prácticas. Uh-huh. Entonces, bueno, ven, porque a idea de que sea o evento máis sostible posible e intentar non xerar residuos innecesarios, claro.
Claro que sí. Bueno, imos dar entre os asistentes un agasallo único. Contame.
Realmente temos a Da Veiga, que nos vai dar unhas mostras dos seus produtos. Así que, bueno, e tamén aos asistentes durante a sesión Bermú, ou a empresa Enea, que é unha escola de formación en negocios, vai sortear un máster entre os asistentes.
Bueno, pois se queremos asistir mañán en Expo Coruña, este primeiro mercado de cerámica, prantas e creatividade sostible de Galicia, de que horario, a que hora ides estar, Tais?
Pues mira, as portas están abertas de 10 a 7 horas, hai unha sesión Bermú ao mediodía, entre a 1 e media e as 3. A entrada é totalmente libre e pet friendly. O sea, eu preocupeime de que os peludos puderan entrar e de que teñan un sitio onde mercar tamén, porque temos un espacio de comida para cans tamén.
Bueno, pois, Odito, noraboa por esta iniciativa que imos disfrutar afortunadamente este sábado aquí na Coruña, en concreto en Expo Coruña. Tais Suárez, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti, bebé.
Pues esta es una opción para mañana, pero hay otras muchas para hoy y para el fin de semana. Nos las cuenta todas Leti García Chas.
El Magosto vuelve a los barrios de Labañou y San Roque. Hoy, a partir de las 5, en la Plaza da Tolerancia, habrá un taller de decoración de calabazas. A las 6:30, turno para el grupo de pandereta de los cursos de la Asociación de Vecinos. Ya a las 7:30, Teatro Calavera interpretará su espectáculo musical infantil Aquelarre Chispún. Y a partir de las 8:30, momento para los grupos Magua y Festicultores. Los asistentes podrán degustar también 200 kilos de castañas por solo 1 euro la ración. El Centro Comercial Los Rosales da comienzo hoy a su programación del 29 aniversario con diversas actividades festivas y lúdicas para sus visitantes y clientes. Esta tarde habrá un taller de globos, maquillaje y juegos de cumpleaños, entre otras actividades. Mucha música en la Sala Mardi Gras. Esta noche, concierto de Albertini, el que fuera guitarrista de Izal. Será a las 11 y ya mañana a las 10, actuación de Moon Cresta y Deep Line Crows. Y el domingo a las 9, Wyatt E. En el Jazz Filloa, hoy concierto de Antonio Bravo con entradas a 10 euros y doble pase a las 9 y a las 11. Esta noche también concierto en la Sala IN de Ortiga, dentro del octavo aniversario del local. Segundo pase hoy a las 8:30 en el Teatro Colón de Rhythm of the Dance. Las localidades están a la venta en Ataquilla y en la Plaza de Ourense. Además de lo de hoy, el fin de semana trae muchas opciones musicales. Revolver actuará en el Teatro Colón mañana a las 9 dentro de la gira que conmemora el 30 aniversario de El Dorado. También mañana Vanessa Martín ofrece en el Palacio de la Ópera un concierto dentro de su tour 2025. Será a partir de las 8:30 con entradas ya agotadas. Y Melifluo llega mañana a Coruña de la mano de Momentos Alhambra con un concierto en la Sala Pantalán. También mañana a las 5 de la tarde, actuación en la segunda planta de Marineda de Pacolas. El músico pondrá a toda la familia a rock and rollear. El domingo, concierto gratuito de la Banda Municipal de Música en el Teatro Colón a partir de las 12:15. Y dentro del ciclo Folk No Colón, Tiruleque actuará a las 8:30 también del domingo en el Teatro Colón. Muchas propuestas culturales en el Teatro Rosalía. Hoy y mañana a las 8:30 hay sendas funciones del espectáculo María Calas Esfogato de Pedro Villora. En la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a las 7:30, el poeta y marinero José Iglesias realizará una performance poética y audiovisual. También a las 7:30 de esta tarde, en la sede de la Confederación General del Trabajo, en la calle Entre Peñas, se va a presentar el libro Todo lo que somos. El Museo Mega realiza hoy la segunda velada de su maridaje ancestral a partir de las 9 de la noche. En el evento, 5 cervezas artesanas de Bélgica, Grecia, Finlandia, Lituania y Noruega se acompañan de otros tantos platos inspirados en recetas antiguas. La primera Feria de las Industrias Culturales y Creativas de A Coruña, Coruñarte, celebra mañana su primera edición en el Mercado de San Agustín. La poeta Lúa Mosquetera dará el pistoletazo de salida a las 11:30 con el pregón inaugural y después habrá mesas redondas, talleres, debates y conciertos. Expo Coruña acoge mañana el Mercado Sostenible La Maceta, una cita con hasta 40 puestos abiertos a todas las edades y talleres en los que aprender el arte de la cerámica, decoración y joyería sostenible. Los museos científicos coruñeses celebran la Semana de la Ciencia desde mañana y hasta el 16 de noviembre, con 9 jornadas consecutivas de entrada gratuita en las que el público podrá disfrutar de exposiciones interactivas. La Domus acoge mañana a las 6:30 la final del concurso de monólogos científicos Ciencia Calidade. El acceso es gratuito mediante invitación. La psicóloga Amagoya Eizaguirre estará mañana a las 7 en el Auditorio Sede a Fundación con De los hábitos a la constancia. Las entradas tienen un coste de 38,50. A Fundación celebra también en su sede de A Coruña la 6ª edición del ciclo solidario Butaca de Jazz. El primero de los 3 conciertos previstos se celebrará este domingo y está protagonizado por Yus, la banda liderada por el guitarrista Virgilio da Silva. La recaudación por la venta de entradas en Ataquilla y los alimentos entregados se donarán al Banco de Alimentos. Uno de los actos programados con motivo del año jubilar se producirá mañana en la iglesia de San Pedro de Mezonzo y presidido por el señor arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. La jornada comenzará a las 11 con un espacio penitencial que culminará a las 12 con la misa solemne y la procesión con la imagen de la Virgen del Rosario. Fuera del término municipal de A Coruña, el Concello de Culleredo acoge mañana una nueva edición del Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto. Será a partir de las 7:30 en la Iglesia Nueva de Tarrío, con entrada libre y gratuita. Y dentro del ciclo Elas son artistas, a las 8:30, el auditorio del edificio de servicios múltiples de Oburgo acogerá la representación de la obra teatral Punto en Boca, a cargo de Raquel G. Crespo. El acceso es gratuito, pero es necesaria la reserva previa. El Pollo Pepe aterriza en Coruña de Style Outlets con divertidas actividades para toda la familia. Visitará el centro comercial todos los sábados del mes de noviembre de 4 a 8. El Concello de Oleiros organiza mañana un nuevo espectáculo cultural infantil en la fábrica. Será Os Contos do Lobicán, de Red Room Teatro, a las 6. Se trata de una actividad gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web municipal. Mañana, desde las 5, habrá baile para mayores con De Vicio en la Casa do Pobo de Nós. Y en el Auditorio Gabriel García Márquez, también mañana a las 8:30, Esas cousas maravillosas de Empatía Teatro. Ya el domingo, de 10 a 3, se celebra en la pista polideportiva de Perillo la 35ª edición de la Feira do Mel. En Carral, hoy a las 8:30, en el local Xente Nova de Tabeallo, ocasión para disfrutar con el monólogo de la dramaturga y actriz Esther Carrodeguas. Lleva por título O único que verdaderamente quixen toda a vida é ser delgada. La entrada es libre hasta completar aforo.
Y vamos ya con el Depor brevemente. Pepe Torrente, jugamos mañana.
A las 6:30, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, partido por cierto declarado de alto riesgo. El objetivo es lograr la segunda victoria, dar carpetazo a la crisis. Además, el domingo tenemos partidazo en baloncesto entre Lima Coruña invicto contra Estudiantes, uno de los favoritos también al ascenso a la CB. Y pendientes de la lesión de Dava Torres, ganó el Liceo 3-2 al Oliveirense en Liga de Campeones, pero ojo con el hombro del capitán, que no pudo jugar absolutamente nada en la segunda mitad.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García de la Granja.